Santiago capítulo 4. En las Escrituras dice que cuando estemos renacidos en Cristo Jesús, que somos ya en un sentido de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si nosotros somos de la familia de Dios, ¿cuánto más Santiago, que crecía con Cristo Jesús como su hermano mayor? Y estoy empezando con esto porque Santiago, como líder de la primera iglesia en Jerusalén y como hermano carnal de Jesús, tiene todas las calificaciones, tiene toda la autoridad de decir y de preguntar lo que se pregunta en este capítulo. Y para algunos, tal vez para la mayoría de nosotros, este capítulo puede ser un poco fuerte, pero vale la pena. Versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Otra vez Santiago está amplificando su doctrina sobre la lengua, sobre nuestras palabras, pero esta vez todo será un poco más fuerte. Y esto empezaba en el primer capítulo, en Santiago 1:26 dijo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y si uno tiene una religión que es vana, puede ¿esa religión salvarle? Probablemente no. Probablemente es aún en rumbo al infierno. Y por esto Santiago está hablando tanto sobre esto. Y tenemos que recordar que el tema de este capítulo 4 es la humildad y la soberbia. Más temprano en el capítulo, estudiamos la semana pasada, en versículo 6, pero Él da mayor gracia porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es un principio muy poderoso. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando no podamos controlar nuestras lenguas, hablando mal de otro hermano o de otra hermana, no estamos mostrando la humildad, sino la soberbia. Y cuando estamos mostrando la soberbia, Dios ha prometido resistir a nosotros. Y esto puede causar grandes frustraciones, viviendo con Dios resistiendo toda tu voluntad. 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El verso es un poco profundo. Dice aquí que cuando tú andes juzgando a tu hermano o tu hermana, estás tratando de usurpar el lugar de Dios. En tu soberbia sin límite, estás tratando de actualmente tomar el lugar y el oficio de Dios. Es más, y esto es el hábito normal de tu vida, estás portándote más como un mundano que como un cristiano. Estás tomando el papel de uno que es amigo del mundo. ¿Y qué es lo que acabamos de aprender la semana pasada? Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si tú estás tratando de asumir el oficio de Dios, entonces estás copiando el diablo y no al Señor. Isaías 14, 12. Hablando de los pensamientos del diablo. Primero dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y después del comentario, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y por supuesto, Santiago desarrollaba su doctrina escuchando a su hermano mayor, Cristo Jesús, que dijo en Mateo 12, 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ninguna palabra será olvidada. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y también Cristo dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y hermanos, entiendo que todo esto es un poco fuerte, un poco duro, pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere producir con toda esa exhortación? Uno de los propósitos principales es un mejor ambiente en tu hogar, un mejor ambiente saludable en tu iglesia. Y posiblemente por tu ejemplo, un mejor ambiente en tu trabajo. Así que creo que vale la pena aguantar un poco más de la fuerte exhortación. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién te crees? Es el título del mensaje de hoy. ¿Quién te crees contaminando el ambiente de tu hogar, con tu lengua, de tu iglesia o de tu trabajo? ¿Quién te crees tú pensando que tú eres una persona que anda por encima de la ley? Los judíos que recibieron esa carta seguramente estaban pensando en Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Tuvimos esto en un capítulo antes. Con justicia juzgarás a tu pueblo. Ahora el punto. No andarás chismeando entre tu pueblo. Creo que es un mandato muy claro. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano, yo Jehová. Atentarás en contra de la vida de uno, es como que los chismes pueden ser tan feroces que dañan la reputación de uno, matándole en un sentido. Y después dice, yo Jehová. la autoridad. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en, su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hay personas que tratan de emplear los chismes como una forma de venganza. Pero ¿qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Pero hay personas que dicen, no, yo voy a ser en esta posición. Yo quiero tomar la posición de Dios. Cuando tú o yo andamos chismeando, estamos, según Santiago, juzgando en contra de esa ley. Estamos diciendo que Dios puede tener su opinión, pero nosotros tenemos opiniones superiores. Y admito que esto es algo fuerte, pero es para nuestro bien. Es que Dios quiere para ti un ambiente saludable y para tus hijos. Tus hijos no quieren escuchar a sus padres gritando uno al otro. Queremos el ambiente saludable y a veces es un poco doloroso llegando ahí. 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que pueda salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién te crees tú atacando la santa ley de Dios? Y otra ley, muy claramente presentado por Cristo Jesús, está en Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entendiendo esto, entiendes toda la Biblia. Y si estemos andando como chismosos, de lengua suelta, estamos atacando a Dios y no amándolo, ni en el más mínimo, y tampoco estamos amando a nuestros hermanos. Bueno, esto era la primera parte del pasaje y tal vez tendremos un poco más sobre los chismes terminando. Pero claro, hay que aclarar, hay excepciones a esa exhortación. Esto no está hablando en contra de los que tienen un oficio para juzgar. Los padres a veces tienen que juzgar el comportamiento de sus hijos. Esto es su oficio. En las cortes de cada país hay personas juzgando, ojalá profesionalmente, después de escuchar y ver las evidencias. Y eso es otra razón de que no tiene sentido cuando nosotros andamos juzgando sin oficio. Porque simplemente nosotros no tenemos toda la información. No tenemos todos los detalles. No hay investigaciones, simplemente concluyendo algo para condenar. Y fácilmente podemos equivocarnos haciendo mucho daño o hasta causando divisiones. Y también en las iglesias hay ocasiones en que se tienen que juzgar por el liderazgo, ojalá después de una investigación adecuada y justa, escuchando todos los involucrados. Mateo 18:15 de Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con toda la gente que puedes encontrar. No. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, hay etapas, tres pasos. Mas si no te oyere, tome aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyera a ellos, dilo a la iglesia. Cuando dice dilo a la iglesia, preséntalo a los ancianos, no quiere decir que pases por aquí en domingo y dices, toda la iglesia voy a decirte algo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir que la persona sería expulsado de la iglesia. Continuando lo que Cristo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Quiere decir que cuando los ancianos hacen esto correctamente, Cristo está detrás de ellos diciendo, amén. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto viene en el contexto de la disciplina. A veces el liderazgo de la iglesia tiene que juzgar. Es muy raro, pero pasa. Es como los padres en familia tienen que juzgar. Y esto, como dije, es una protección del ambiente de todos. Bueno, vamos a continuar cerrando el capítulo. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando dice así, vamos ahora, es porque viene otra reproche de algo que tiene que corregir. Y aquí también hay unos puntos que tenemos que aclarar. La palabra aquí no va a condenar la ganancia por el trabajo honesto, aun si es de comprar y vender con astucia. Tampoco va a condenar los planes. José en Egipto preservaba grandes poblaciones por sus planes antes de la gran hambruna. Pero sí hay algo aquí que Santiago tiene que condenar. Otra vez, versículo 13. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Seguramente Santiago escuchaba en la iglesia de Jerusalén gente hablando así, empresarios talentosos que eran muy seguros en que se pudiera ir a un lugar, lograr grandes cantidades de dinero sin problema alguno. Y todo esto era una expresión de su soberbia por los talentos de negocios que ellos han recibido de Dios. Pero se hablan como que Dios no tenía nada que ver con las bendiciones de sus vidas. Y recuerden, hermanos, Dios ha prometido resistir a los soberbios y dar gracia a los humildes. Estos anunciaron lo que iban a hacer por un año, pero ni sabían si en un día iban a caer muertos por un ataque de corazón. Ni sabían si iban a estar atacados por ladrones en las calles o estar bajo terribles tormentas de lluvias o de diluvios como acabamos de observar en el sureste de este país por el huracán. 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Otro gran punto aquí es que en nuestra manera de pensar como cristianos, tenemos que recordar que la vida es muy corta. En poco tiempo estaremos en la eternidad. Esa parte de nuestra existencia es muy pequeña en duración e importancia en comparación con la eternidad que pasaremos en un lugar u otro después. Debemos de estar siempre preparándonos para lo que viene, no sabiendo cuándo nuestra eternidad va a empezar, nuestra vida siendo una neblina. Mateo 6, 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando dice no hagáis tesoros en la tierra, no quiere decir que no te puedes tener ahorros. Ahorros son indicación de sabiduría. Pero no puedes poner toda tu confianza en lo que está pasando en este mundo. Cuando tú estás ayudando a otros, avanzando en el reino de Dios, estás poniendo tus tesoros en el cielo. En fin, Santiago aprendía de su hermano mayor que es importante vivir cada día con una perspectiva eterna. Esto era ausente en estos empresarios. Ahora, un poco de testimonio sobre este verso, porque el pasaje es bastante breve. Hace muchos años, yo tenía que predicar un servicio fúnebre por primera vez. Estuve muy nuevo en el ministerio. Estaba en otra iglesia. Cuando el pastor estaba fuera del país, estuve invitado. Una pareja de parentesco de una familia de la iglesia estaba viajando a Las Vegas para disfrutar tiempo juntos. Ni creo que eran casados. Pero un gran camión vino chocando con ellos por atrás y los dos murieron instantáneamente. Yo ni los conocí. Y dudo que eran creyentes. Y seguramente ellos estaban seguros de que tenían toda su vida por delante. Pero la realidad era que sus vidas ya se terminaron y estaban en la eternidad, tal vez, no preparados. Yo, como nuevo en el púlpito, no sabía qué decir en tales circunstancias, no conociendo a la pareja, y por esto predicaba ese pasaje. 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y hermanos, es más que simplemente decir esto todo el tiempo. Hay muchos hablando español que dicen, Dios mediante, si Dios quiere. Pero es más que simplemente repetir las palabras. Tenemos que realmente estar sinceros pensando que nuestra vida está siempre en las manos de Dios. Y que ni tenemos un día comprado con seguridad total. Compartí en viernes lo que vi en la noticia sobre la destrucción del huracán, sobre un hombre que construía un hotel, era un edificio pequeño, pero era cerca de la playa, y su familia trabajaba en esto, así ganaban sus vidas, y ese hotel era totalmente destruido por las aguas. La noticia estaba en español. Estuve prestando atención porque estuve estudiando este mensaje. Y se pudiera ver que el hombre era totalmente derrotado, perdiendo décadas de trabajo por una tormenta, y la mujer de la televisión le preguntaba, ¿ahora qué vas a hacer? Y él dijo, mirando abajo, buscar otra fuente de ingresos y después lo que Dios quiere. Y yo concluía que por su humildad pública en frente de todo el mundo, que Dios iba a cubrirlo con la gracia y se recuperaría todo lo que tenía y mucho más. Últimos versos, 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Plurales, tenía muchas soberbias. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez entendiendo lo que Santiago estaba enseñando, si uno decidía continuar en su arrogancia, viviendo casi como un mundano, excluyendo a Dios de sus planes, estaría en gran pecado. Conclusión. Bueno, este es el fin del capítulo 4 y estamos casi terminando el libro de Santiago, que es un poco triste para mí, porque esta vez estudiando Santiago siento como que yo mismo estoy creciendo mucho. Pero quiero terminar, como dije, con unas citas más sobre los chismes. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Yo vi en Chiapas mujeres colectando la leña y tiene sentido que cuando si no pones más leña, el fuego se va a apagar. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Los chismosos son peligrosos para el hogar y para la iglesia y para el negocio. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Si yo preguntaba si hay personas sueltos de la lengua aquí, ojalá nadie se va a levantar la mano. Pero los chismosos realmente no son personas en que te puedes confiar. Uno más y podemos terminar. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, los chismes presentan una gran tentación, porque todos nosotros tenemos algo de la soberbia aún viviendo en nosotros. Y tenemos que estar preparados para resistir lo que suena interesante y fascinante. Pero si tú quieres avanzar más en la humildad poderosa para brillar más la luz de Cristo Jesús en este mundo oscuro, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo práctico, Señor. Ayúdanos, si es necesario en cada caso, arrepentirnos por blasfemar tu ley, por exaltar a nosotros, poniéndonos sobre tu ley para juzgar a otros. Guíanos, Señor.